Bueno, nos hemos olvidado un poco de Egipto últimamente, ¿eh? Y parece que vienen las horas decisivas, o unas horas... Solamente, fíjate, las últimas referencias que he estado yo escuchando de Egipto es la cuenta que se hace acerca de lo que va a repercutir en el turismo de España, en el PIB de España. El raudal de personas que normalmente visita Túnez y Egipto, que es mucha, muchísima, y se va de vacaciones, o va a pasar una semana, o va a las pirámides, o va a las playas de Cartago, ¿eh? Y va previsiblemente a desviar de ese un tanto por ciento importante de ese número, previsiblemente vaya a España, ¿no? Para las cifras turísticas eso va a ser, me da la sensación, bastante importante. Pero ahora voy a saludar al portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, que es Gustavo Manuel de Aristegui San Román. Gustavo de Aristegui, para Occidente, que yo no sé si está en Guinea, en Egipto, en dónde. Gustav, buenos días.
Muy buenos días, maestro, ¿cómo estás?
¿Dónde estás? ¿En Guinea?
Estoy en Guinea y en el viaje oficial del presidente del Congreso, y vuelvo el sábado para marcharme a otro viaje oficial, en este caso solamente del portavoz de Exteriores a Arabia Saudí, donde tengo previsto ver al presidente del Parlamento y a quien muy probablemente sea el futuro rey de Arabia Saudí, que es el ministro del Interior.
Una pregunta, ¿qué habéis ido a hacer a Guinea?
Bueno, esto es una visita institucional que se enmarca dentro de las visitas institucionales que cuando se tienen relaciones diplomáticas con un país, con independencia del tipo de régimen que se tenga, como ya fue su día la visita que hizo la Comisión de Asuntos Exteriores hace unos cuantos años en la anterior legislatura, o la visita que hizo Miguel Ángel Moratino, exministro de Asuntos Exteriores. Aquí estamos en un país que obviamente tiene un sistema político autoritario. Para mantener un diálogo crítico con estas autoridades, pedirle una apertura y una transición democrática, como siempre se hace cuando estamos ante regímenes de estas características, y sobre todo para dar apoyo a los intereses económicos de las empresas españolas, que en unos momentos de una crisis como la actual buscan mercados interesantes en el exterior, y este obviamente es uno de ellos.
¿Porque han encontrado petróleo o por algo?
Bueno, este es un país en este momento muy rico, está produciendo en la cercanía de 600.000 barriles diarios, en una población de menos de 1 millón de habitantes. Es un país con enormes oportunidades. Muchos lo comparan con el Gabón de hace 30 años, pero toda la parte occidental de África, tampoco podemos olvidar que Sao Tomé y Príncipe ha encontrado petróleo, que se están produciendo casi 500.000 barriles diarios de petróleo en Congo Brazzaville, que obviamente está el gigante nigeriano con sus más de 2 millones, o el gigante angoleño con sus 2,5 millones. Toda esta zona del África Occidental está experimentando un boom económico muy importante, y las empresas españolas a esta parte occidental en su conjunto, sin excepción, están viniendo buscando nuevas oportunidades para sacar a sus empresas de la crisis, obviamente.
Oye, ¿esta semana creéis los analistas internacionales que es la semana clave en Egipto?
Bueno, yo estoy viendo que hay un recrudecimiento muy notable de la protesta, más por su estilo que por su cantidad de gente, de ayer a hoy. No sé si habéis visto las últimas noticias, hay dos novedades. La primera son las huelgas que se han anunciado en diferentes sectores económicos egipcios, sobre todo los obreros, y la segunda es la elevación del tono de la protesta y de la irritación de las nuevas autoridades egipcias respecto de la interferencia, que dicen ellos, interferencia de los Estados Unidos de América. Me sorprende especialmente las declaraciones de Ahmed Abulgeit, el ministro de Asuntos Exteriores, que se quejaba amargamente de las declaraciones hechas por el vicepresidente Joe Biden de los Estados Unidos. Es evidente que el ciclo político de Mubarak ha terminado. Es evidente que hay que buscar un ritmo y un plazo adecuado para que este final del ciclo político no vaya a desestabilizar el país. De todas formas, ha habido una declaración también, que es una novedad de hoy, por parte del ejército, diciendo que si el país entrase en una espiral de caos, de violencia y de inestabilidad, que tendría que intervenir para proteger la Constitución. Esto es un dato de esta mañana, y es extremadamente importante, porque creo yo que es una ventana de preocupación muy grande. Es decir, hay que buscar un ritmo adecuado. Si las elecciones las forzasen para que se celebrasen dentro de apenas 2 meses, los partidos políticos débiles, casi inexistentes en el país, no tendrían tiempo de formar candidatos, de formar un líder político que se presentara con garantías suficientes de igualdad ante otras organizaciones políticas que sí tienen una mayor representación o mejor dicho, un mayor implante y arraigo en el país, le hace las islamistas radicales y muy notablemente la organización de los hermanos musulmanes, que obviamente como tal no va a concurrir a las elecciones como no lo hace en ninguna parte del mundo. Los hermanos musulmanes existen en casi todas partes del mundo árabe musulmán y el mundo islámico. Lo que ocurriría es que crearían un partido, como por ejemplo en Jordania existe el Frente de Acción Islámico, que es el brazo político de los hermanos musulmanes. Pero si las elecciones se celebrasen como pretende Mubarak en el mes de septiembre, porque él pretende agotar su mandato, el país se va a incendiar. Y no olvidemos que Egipto es un país inmenso en el mundo árabe. Uno de cada cuatro árabes es egipcio. Y eso podría ser un terremoto, un cataclismo sin precedentes en la región más convulsa del mundo.
¿Podrían llegar los islamistas al poder? ¿Tienen algún tipo de chance si la rebelión tiene éxito?
Yo creo que si la rebelión nada tiene que ver con ellos, que eso es una cosa muy importante. Es cierto que los egipcios cuando tocan la hora de rezo, mientras están protestando, rezan. Pero es una cuestión religiosa que no tiene necesariamente que ver con los islamistas radicales. Hay islamistas radicales entre los protestantes, pero no son los líderes de la protesta. Y los hermanos musulmanes no han sido los líderes de la protesta, tampoco han sido los incitadores y los instigadores de la protesta. Es importante saber que lo que están jugando, creo yo, tanto en Túnez como en Egipto, eventualmente en otros países, es que si se produce un vacío de poder, como son ellos los que tienen el mayor arraigo en el país, mayor en algunos lugares y menor en otros, pero sobre todo en los barrios más depauperados y en las pequeñas villas y villorrios a lo largo del país donde la autoridad y la eficacia del Estado no llega, porque para una organización islamista caridad política y religión es todo y lo mismo. Es decir, que ellos con sus pequeñas instituciones caritativas, sean dispensarios o pequeños hospitales o sus médicos o sus profesores o sus escuelas coránicas, tratan de suplir la ineficacia del Estado. Entonces, justamente el vacío de poder es lo que ellos están tratando de provocar, y ante ese vacío de poder ser los que traten de dar un golpe de efecto y de gracia al régimen y quedarse con el poder. Yo creo que es poco probable, es decir, es poco probable, pero es un riesgo que no se puede en absoluto descartar y que desde luego sería irresponsable de no tener previsto en la agenda de acontecimientos posibles. Creo, francamente, que estamos en un punto de inflexión que no tiene paso atrás, pero que hay que saber buscar un equilibrio razonable desde Occidente. Es decir, no se puede ser el protagonista del cambio desde Occidente. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Se tiene que acompañar y ayudar a un proceso de transición democrática creíble. Y por otra parte, creo que los europeos tenemos que hacer una serie de reflexión porque estamos desaparecidos. A mí me parece verdaderamente lamentable el papel que la Unión Europea ha jugado tanto en Túnez como ahora en Egipto. Los Estados Unidos han vuelto a ser el protagonista principal en la política exterior, en una zona que es de interés vital para Europa. Y desde luego Europa está desaparecida, no tiene influencia, no tiene voz, no tiene papel, y esto es una cosa que nos tiene que hacer pensar.
Querido Gustavo, pásatelo muy bien en Guinea en la medida de lo posible.
Muchísimas gracias.
Acompaña, y seguro que lo vas a encontrar muy apetecible todo. Son las 9 y 9, 8 y 9 en Canarias. Es tiempo de línea directa.
Un estudio realizado nos dice que dos de las cosas que no pueden faltar en el coche de una joven son 1.